Bueno, vamos a preguntarle a Claudio Boada, que está en línea, que es abogado y que es presidente de la Unión de Usuarios Consumidores de la Organización No Gubernamental de Defensa de Usuarios y Consumidores en la Argentina. Después de haber escuchado al ministro Guzmán, después de hablar de la segmentación de las tarifas, ¿cómo nos va a impactar? ¿Cuál es el análisis que tienen ellos previo a lo que se va a conocer después un poquito más en detalle? Claudio, ¿cómo va Néstor Espósito y Luisa Balmaya?
¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, el ministro habló de un aumento por debajo de la variación salarial, que será del 40% del coeficiente de variación salarial, alrededor del 20%. La segmentación, ¿qué significa esto? Los que cobran tarifa social, los que no cobramos tarifa social.
Bueno, en principio tenemos que decir que la segmentación sería adecuar las tarifas a las condiciones socioeconómicas de cada uno de los usuarios. En ese sentido, sería ponerle la vista en detalle al subsidio que se recibe y que el subsidio no se entregue a la oferta de la energía, sino a aquellos que demandan la energía y de acuerdo a su condición socioeconómica, ver qué grado de subsidio pueden tener. Entonces, hay unas primeras impresiones. La verdad que este es un tema en debate. Algún documento dice que se va a llamar audiencia pública en abril del 22, o sea, en menos de un mes para debatir todo el tema de la segmentación, que nosotros lo consideramos indispensable porque realmente determinar la segmentación, que es determinar tarifa claramente sin audiencia pública, me parece que es imprudente. Hay fallos de la Corte aplicables, el fallo SAT-TEPIS del año 2016, en el cual dice que las modificaciones de las tarifas tienen que estar aprobadas luego de haber escuchado a todos los afectados en audiencia pública.
Ahora,
Entonces, ahí
sí.
se determina, en principio, tres ámbitos. Un ámbito de un 10% de la población de mayores recursos económicos, en los cuales se estima que tienen que pagar la tarifa plena. O sea, es tarifa sin subsidio. Un porcentaje X que depende de la cantidad de personas que tienen tarifa social, donde el incremento será mínimo. Y por otro lado, un sector intermedio donde habrá un descuento intermedio del subsidio. En principio, nosotros decimos que estamos de acuerdo con ir hacia búsqueda de sistemas equitativos y que cada uno pague conforme su capacidad económica. Nos parece que es justo y que es lo que corresponde. El
Boada,
problema. Sí.
déjeme interrumpirlo.
Sí, cómo no.
¿De qué manera se piensa hacer esa segmentación? ¿Cómo se va a
Bueno.
saber quién puede pagar y quién no? Y porque además, si esto en algún momento se intentó hacer como un renunciamiento voluntario a los subsidios, y obviamente nadie o muy poca gente renunció voluntariamente, ¿hay herramientas como para saber a quién se le debe mantener el subsidio y a quién hay que aplicar la tarifa completa?
Bueno, el tema es cómo se determina esto que justamente decís vos. En los medios, hace un par de semanas, estuvo publicándose unos mapas donde decía qué lugares se les quitaría el subsidio y cuáles por el momento no.
No, bueno, pero eso es medio
Nosotros,
tramposo.
sí, nosotros hicimos la averiguación. Esa documentación es real, pero es un papel interno, un documento interno que el ENRE manda a la Secretaría de Energía, pero sobre el cual no hay ninguna resolución. Nosotros sostenemos que no se puede hacer en base a la evaluación de la propiedad, porque salvo raros barrios, no hay homogeneidad en la gente que vive en una misma manzana. Entonces es posible que uno tenga una situación socioeconómica y otro tenga otra. Para nosotros la fuente tiene que ser un estudio socioambiental de cada una de las familias. Me dicen que es complejo, que es largo, que es dificultoso. Sí, reconozco todo eso, pero es justo. Esto se practica, por ejemplo, para la tarifa social de aguas de AISA desde el año 99, si no me equivoco.
¿Y esa base de datos no puede ser usada también para otro tipo de mediciones, energía eléctrica, por ejemplo?
Sí, lo que pasa que las empresas de energía, por ejemplo, de Capital Federal, que eran los mapas que figuraban ahí, no saben realmente en un punto de contacto donde venden, donde hay un medidor de luz, no saben si es una persona, cinco personas, si es una familia, si hay personas con discapacidad o personas con enfermedades crónicas, cuánto cobran cada uno, quién es el verdadero titular, si alquila o no alquila, quién vive ahí. Y entonces esas son las dificultades que hay que resolver. La idea de yo lo que nosotros sabemos que dentro del mismo gobierno no hay unidad de criterio en esto, pero la idea es que si se pone en vigencia la supresión de los subsidios, sí, para este 10% de la población, tiene que haber un sistema práctico, ágil y prácticamente de resolución inmediata, donde las personas que no cubren las condiciones de pagar la tarifa plena puedan excepcionarse automáticamente.
Y hablamos, Boada, cuando menciona 10% de la población, ¿básicamente están concentradas en la zona del AMBA? ¿O estamos hablando 10% en todo el país?
Bueno, es un plan piloto que se hace, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, es un plan piloto que se hace a través de la Secretaría de Energía y el ENRE en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde abarca de Norte y de Sur, para poder después proyectarlo a todo el país. Tenemos zonas de Capital que claramente, del Gran Buenos Aires, barrios cerrados y algunos edificios muy especiales, que claramente en esos barrios no hay personas que no tengan capacidad económica como para afrontar la tarifa eléctrica plena. Pero en el resto de los barrios, Recoleta, por ejemplo, nosotros hemos hecho trabajos de campo en Recoleta y encontramos muchas personas jubiladas que tienen una jubilación un poco arriba del nivel para pedir tarifa social y que no pueden pedirla, o inquilinos. Claro. Gente que, por ejemplo, un edificio donde la vivienda del portero, ahora tienen un portero de 4 horas y se lo alquilan a alguien. Entonces, todo esto tiene que estar previsto, tiene que estar, es un trabajo muy minucioso, muy complejo, muy difícil, pero es la única forma de que sea justo.
Ahora, ¿esto cuándo estaría resuelto, Claudio? Porque además también mencionó la audiencia pública de abril, pero también sabemos que las audiencias públicas no son vinculantes.
No, pero es la forma de poder expresar la opinión de los distintos sectores. Yo en lo personal, ¿no? Porque esto yo sé que hay distintas opiniones. Yo no estoy de acuerdo con las audiencias públicas vinculantes, porque una empresa te pone 400 empleados adentro, que y ha pasado, que porque si para que sea vinculante, ¿qué tenés que hacer? Te tiene que votar.
Claro.
Porque la manifestación clara de una audiencia pública es que hay distintas opiniones. Y entonces, vinculante, ¿cuál de las opiniones? Y vas a votar y 400 personas deciden por los millones, los 10 millones que viven en el capital Gran Buenos Aires.
Es un muy buen punto, sobre todo si tenemos en cuenta que así ganó por primera vez Mauricio Macri las elecciones en Boca. En 1995 hizo socios de Boca a la mayoría de los trabajadores de su grupo empresario y de esa manera consiguió volcar una elección que era virtualmente imposible que la ganara. En Boca estaba en ese momento Diego Maradona, estaba primero en el torneo, había una actividad social importante y sin embargo ganó las elecciones. Es decir que esa manipulación es vieja en la Argentina.
Bueno,
Totalmente.
Es complicado igual, perdón.
Puedo contar voy a detalle de una audiencia pública. No sé si tenemos tiempo.
No, quería decirte, Claudio, también que al mismo tiempo, digo, uno se va muchas veces frustrado de una audiencia pública cuando se argumenta y se demuestra lo inequitativo que es determinado costo de tarifas y sin embargo se aplican y después hay que ir a la justicia a decir no, claro. Señores, esto no. Eso tampoco, digo, es complicado encontrar un punto justo cómo sirven las audiencias públicas.
Después de las audiencias públicas, de la expresión de las distintas opiniones, él se tiene que hacer un resumen, se incorpora la versión taquigráfica y quien resuelve dictamina, tiene que tratar punto por punto de las objeciones y decir por qué no aplica esa objeción que usted dio. Entonces, ese es el fundamento para una acción judicial posterior.
Claro. Bueno, pienso en las tarifas del 3.000 aumentadas por Macri de 3.000% y sin embargo se aplicaron.
Claro, pero ahí tuvimos audiencias públicas que no cumplían con los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPI, primero y principal que parecían conferencias de prensa las audiencias públicas, no había información previa, uno no tenía tiempo para estudiarlo con los técnicos, para compartirlo entre las distintas asociaciones, para debatir el tema, iba y se enteraba prácticamente de lo que iban a hacer en la audiencia y ya estaba resuelto, eso es completamente contrario a la esencia de una audiencia pública. Bueno, que un funcionario diga, tenemos previsto tanto de aumento antes de la audiencia pública, la verdad que es una aberración.
Bueno, por lo pronto, entonces, habrá que esperar a la audiencia pública a que se conozca cómo se va a hacer esa segmentación. Ustedes ponen ciertos reparos, es difícil hacerlo. Vamos a ver cómo va evolucionando todo esto. No queda otra.
Totalmente. Creo en concepto que estamos de acuerdo con la segmentación, pero que la forma en que se haga será la clave para que se cumpla, sea justo o no.
Bueno, Boada, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por haberme llamado.
Claudio Boada es el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores.